Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 18. Versículo 18. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio es por todas las iglesias. Y no solo esto, mas también fue ordenado por las iglesias del compañero de nuestra peregrinación para llevar esta gracia que es administrada de nosotros para la gloria del mismo Señor y para demostrar nuestro pronto ánimo, evitando que nadie nos vitupere en esta abundancia que ministramos, procurando las cosas honestas no solo delante del Señor, mas aún delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, al cual muchas veces hemos experimentado diligente, mas ahora mucho más con la mucha confianza que tiene en vosotros. Ahora en orden a Tito es mi compañero y coadjutor para con vosotros, y acerca de nuestros hermanos, los mensajeros son de las iglesias y la gloria de Cristo. Mostrad pues con ellos a la faz de las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestra gloria acerca de vosotros. Ministerio sin vituperio. Nuestro ministerio ha sido vituperado por la irresponsabilidad fiscal de dinero. Las iglesias han sido irresponsables con el dinero y han causado muchísimo daño en las iglesias. Y esto es, de todos los problemas que puede haber en una iglesia, esta es la más absurda. Es la más absurda. Piénsalo. Tú quizá no sabes mucho de la Biblia porque nunca la lees. Tú quizá no sabes ser un buen líder. Quizá porque tu papá nunca fue un buen líder. O porque tu cultura no promueve el liderazgo en los hombres o en mujeres. ¿Quién sabe? Esas cosas los entiendo. ¿Pero no saben hacer negocios? ¿A poco ustedes aquí no hay hombres en las iglesias, muchos hombres, buenos para negocios? Claro que lo hay. Yo los conozco. ¿No saben comprar y vender? ¿No saben contar dinero? ¿No saben abrir cuentas bancarias? Estamos hablando de cosas que sabemos hacer. ¿Cómo es posible que somos tan buenos con las finanzas en nuestras vidas y tan malos y irresponsables en las finanzas de las iglesias? Es irresponsabilidad y ha causado tanto daño. Somos experimentados en el manejo del dinero. Por naturaleza, nuestra naturaleza normal, somos experimentados en el poder corruptivo del dinero. Sabemos los problemas que dinero causa. Lo sabemos. Sabemos que dinero causa más problemas que doctrina. Sabemos. Sabemos su capacidad destructiva. Que el dinero tiene la capacidad de destruir. Es inexcusable. Y sin embargo, sigue causando problemas. Algunos problemas que causa, para introducción, la iglesia es despreciada. Por nuestra irresponsabilidad fiscal, nuestras iglesias son despreciadas, son conocidas como lugares que roban dinero. Que tú pones dinero en la caja y posiblemente no va a llegar a donde debe ir. Y la iglesia llega a tener una mala fama. Yo tengo amigos que han dejado iglesias porque el dinero no se manejó bien. Y ahora por toda la ciudad corre el rumor que esa iglesia es irresponsable en el dinero. Los dadores son decepcionados. Los que vienen a ofrendar dicen, ¿por qué las ofrendas bajan? Pues quizá porque saben que lo que dan no llega. ¿Quién va a seguir dando si saben que meten 1,000 y llega 10? Los encargados son arruinados. ¿Sabes que hay hombres que deberían estar aquí llenando estas sillas que faltan, pero no pueden estar porque han sido arruinados? Y decimos, pues qué malo, robaron. Y mira, yo no los estoy excusando a ellos, pero ustedes también son culpables. Ustedes ganan 50 pesos al día. Toman 2,000 pesos y lo meten en la mano de un hombre así y creen que no va, no es tentación. Sí, echa, pueden darle patada. Los inconversos son escandalizados. ¿Cuántos no quieren tener nada que ver con cristianos? Porque son unos ladrones. Roban de su propia iglesia. La doctrina es blasfemada. Los ministros son defraudados. No están recibiendo las ofrendas que deben recibir, porque están siendo defraudados. Y sobre todo, o digo sobre todo en cuanto a mi tema esta semana, el ministerio es vituperado. Es lo que Pablo dice, evitando que nadie nos vitupere. Este tema corre el libro. No damos a nadie ningún escándalo para que el ministerio nuestro no sea vituperado. El ministerio nuestro es vituperado por la irresponsabilidad fiscal. Ahora, aparte de esto, en unos casos, su defensa puede ser ignorancia. No sabe. Puede ser. Y yo creo que en algunos casos es así. Pero en otros casos es pura pereza y negligencia. No es ignorancia. Y en la mayoría de los casos de nosotros es lo que es ahora. En junio, el 8 y 9 de junio del año 2000, yo gasté mucho dinero, mucho tiempo y mucho esfuerzo para enseñarles cómo ser responsables del dinero. ¿Recuerdan? Yo fui a León, planeamos una cosa, algunas iglesias no asistieron. ¿Dónde estuvo Aguascalientes? Morelia, ¿dónde estuvieron? 5 o 6 meses después me llaman y dicen, un hermano se robó los fondos. No es ignorancia, es pereza, es negligencia. Yo sé, lo que yo les enseñé es difícil, es complicado. Es detallado, a nadie le gusta hacerlo. Ah, pero tenemos la otra opción. El calcetín, ¿verdad? Tomas la caja, lo vacías en el calcetín, lo escribes sobre un papelito de esos amarillitos pegajosos, lo pegas al inario, lo llevas a la casa y lo avientas en la esquina. Y luego dices, no entiendo por qué desaparece el dinero. No entiendo por qué los hermanos no confían. ¿Por qué crees? Es negligencia, es pereza. Y los que sí fueron a la S que di, muchos no lo están haciendo. Por la disciplina que es, por lo difícil que es. Yo no creo que hay opción. Nosotros tuvimos problemas. Yo no estoy aquí diciendo que a mí nunca me ha pasado. Sí me pasó. En San Luis Potosí, uno de los hermanos tomaron las ofrendas y se compró una motocicleta. Para llegar a las predicaciones. Ay. Les hablo duro porque yo soy de ustedes, yo sé. Yo llegué a Querétaro y hablé con mi papá, que es hombre de negocios, y él me explicó. Lo que yo les enseñé, los que fueron, él me lo enseñó a mí. ¿Cómo se debe hacer? Y no podemos ya correr el riesgo. Yo no quiero el que hizo eso en San Luis, era uno de los mejores hermanos. No. ¿Cuántos hermanos tenemos que perder? ¿Cuánto dinero tiene que ser robado? Antes que vamos a recapacitar y ver que tenemos que ser más responsables. Mira, si no puedes tú ser responsable, deja de tomar ofrendas. Deja de hacerlo. Publique los cuentas, números de cuentas. Si alguien quiere dar ofrenda, que vayan al banco y depositan. Es lo que hace aquí el gobierno. Se cansaron de que se les están robando los que trabajan. Entonces, cuando yo voy a la frontera, saco mis papeles personales, yo no puedo darle el dinero al que me lo está haciendo. Yo tengo que ir directamente al banco y hacer un depósito directo a su cuenta. Porque no confían en los que van a cobrar. Y si tú no vas a poder ser responsable en lo dinero, entonces deja de tomar ofrendas. Pero deja de vituperar nuestro ministerio. Es absurdo. Hay algunos puntos que yo quiero tocar, que vemos aquí, no voy a pasar por este texto y verlo de una manera expositiva, pero vamos, voy a tocar algunas cosas que he aprendido yo por la experiencia y por pérdidas. Hay algunos puntos por los cuales podemos empezar a procurar las cosas honestas. Este es el versículo clave de las ofrendas, el versículo 21, procurando las cosas honestas. Amén. No solo delante de Dios, amén, sino los hombres. No nada más es ser honesto, es tener la apariencia de honestidad. El hermano con quien yo he hablado con él, hemos sabido esto. Y mucho, como ya saben, mucho de las finanzas, la manera que hacemos ofrendas, todo eso es lo que aprendimos del hermano Lindell. Y ellos llegaron para hacer una auditoría sobre sus libros de su iglesia, sobre donde entran las ofrendas. Hicieron toda la auditoría, encontraron, creo que fueron 2 centavos, 2 cents, que when they audited you, 2 cents,
$20.
20 dólares que él había sacado en efectivo en vez de cheque. Lo metió otra vez y se dio la entrada, sin embargo no salió con cheque como debe ser. No era ilegal, pero no es muy sano. Es lo único en años. ¿Qué tal si yo hago una auditoría sobre los libros de ustedes hoy? Yo creo que algunos ni podrían hallarse. ¿Sí? ¿Sabes lo que él hizo? Él no nada más fue honesto, él procuró cosas honestas ante los hombres. Llegas a San Antonio y dices, oye, yo creo que no están haciendo bien. El hermano Brian saca fotocopias de cada cheque que dan a la iglesia y los tienen archivados. Alguien dice, yo no creo que mi cheque llegó. Buscan y sacan una fotocopia. ¿Por qué tanto esfuerzo? Es mucho problema, ¿no? Sí, mucho problema. ¿Por qué? Deben ser elegidos, no hueso. ¿Se me entienden, verdad, los mexicanos? No hueso. No debe ser tu concuño. Y tu compadre. Y tu hermano. Y tu primo. Todos contando. Cuando yo llego y está ahí el pastor y tu hermano y su primo, todos. Eso no se ve bien. Dicen, pero somos honestos. Puede ser. Pero no delante de los hombres. En cualquier compañía no dejan eso. No se permite. Y cuando habré llegado, los que aprobares por cartas, a estos enviaré, que llevan nuestro beneficio a Jerusalén. Este es Pablo otra vez. Él está haciendo una colecta para los santos de Jerusalén, pero él dice, yo no lo voy a llevar. Ustedes, por escrito, dime quién es aprobado, y ellos lo llevarán. ¿Se entienden lo que está diciendo? Es su dinero. Escójanse unos hombres que digan, estos lo llevan. Y dice, y lo quiero por carta. Lo quiero escrito. Y ellos lo llevan. Lo mismo que dice en 2 Corintios, ¿dónde estamos? Donde él dice, en el versículo 19, y no solo esto, mas también fue ordenado por las iglesias, el compañero de nuestra peregrinación, para llevar esta gracia. La iglesia eligió a algunos hombres, ordenaron a este hombre y dijeron, tú llévalo. Y Pablo dice, así debe ser. Él no se sintió atacado, él no dijo, pues no me confían, porque Pablo dice, procurando las cosas honestas.
Amén.
Ese es el problema. Se ofende, no me ellos. Segunda cosa es de las personas que deben ser muchos, no pocos. Yo llego y veo cómo hacen a veces la contabilidad, y uno agarra la caja y va de una esquina y empieza a contar. Eso está mal. Está mal. Cuando necesitaron diáconos, fueron diáconos, no diáconos. Eligieron 7 hombres para hacerlo. ¿Por qué? Para que nadie pudiera decir, no fue hecho bien. 7 hombres variados que pudieron dar testimonio, hicimos bien. Nadie debe contar, nadie debe tocar un 5 del dinero de la iglesia solo. Dices, pero yo soy confiable. No se trata de confianza. Se trata de procurando las cosas honestas. Pablo fue confiable y él no lo hizo. Él procuró las cosas honestas ante Dios y ante los hombres. No es honesto ante hombres que una sola persona maneja el dinero. Lo siento, pero no es, pero a mí me confía. Yo no. Yo he visto muy buenos hermanos destruidos.
Amén.
No es sabio y no es correcto y no es honesto. Tú encuéntrame un solo país que de veras aprueba eso, que una persona maneja los fondos de una sociedad anónima. No, no lo hace. Deben ser espirituales, no carnales. Ese es uno de los problemas con los cuales caen las denominaciones. Escogen diáconos porque saben arreglar plomería. Escogen diáconos porque saben hacer negocios. Escogen diáconos por sus características o cualidades carnales. Y yo no estoy diciendo que está mal encontrar hombres así, pero tú lees los requisitos bíblicos. Hechos, capítulo 6, llenos del Espíritu. Era el requisito. Ellos no nada más dijeron agarrar a nadie, los apóstoles pusieron unos parámetros. Tenían que ser hombres espirituales. Primero Timoteo, donde Pablo lo habla, 3:9, dice que tengan el misterio de la fe en limpia conciencia. No nada más son hombres carnales, son hombres espirituales. Necesitamos hombres espirituales que están manejando las ofrendas, que entienden que ese dinero no es lo más importante, que hay un galardón después. Y la Biblia nos dice que los diáconos que ministran bien ganan buen grado para sí, pero requiere un hombre espiritual para valorar más la recompensa de Dios que los tesoros de Egipto. Requiere un hombre espiritual para eso. Deben ser espirituales. Una cosa más de las personas, deben ser probados, no esperanzados. O sea, deben ser hombres que tienen una prueba, su testimonio de esa prueba. No nada más que digamos, ay, nos falta alguien, mira, tú hazlo y ojalá que lo haces bien. Ve lo que dice, 1 Timoteo 3:10. Y estos también sean antes probados, y así ministren si fueren sin crimen. Probados. Un hombre que puede decir, tú, deben hacer como una encuesta sobre él. Y hablar con la tienda de su casa. ¿Les debe dinero? Habla con sus parientes. Pregunta. ¿Es un hombre que es conocido, que tiene un rumor de él, que él, cuando dinero se acerca, siempre regresa sin cambio? Que sean probados antes. No nada más debemos estar a lo menso o a lo tonto poniendo hombres para manejar el dinero. Deben ser probados antes de ministrar. Ponemos uno y roba, pues que lo quitamos, ponemos otro. Estamos como tirándonos a los leones y a ver si uno sobrevive. Está mal. Yo entiendo, yo estoy en la misma situación. Yo quisiera poner diáconos. Sería muy fácil. Yo tendría 15 mañana. Pero diáconos, ni uno casi. Yo entiendo, es difícil hallar hombres. Pero eso no cambia lo que la Biblia dice. Y uno está diciendo, bueno, estos no son requisitos, son características. Cree lo que dice. Sí. Conviene pues que sea probado. Segunda cosa que quiero tocar son los principios. Uno fue las personas. Segunda cosa es que tienes que tener unos principios en cuanto a las finanzas. Uno es, el primero, y yo creo que quizá más importante, es que debe ser preventivo. Y es lo que hacemos. ¿Roban? Hoy pon un candado ahora sobre la caja. ¡Ponlo antes que roban! ¿Qué? ¿Tú vas a dejar tus puertas abiertas de tu casa? Y cuando roban la tele, entonces ciérrala. Y cuando la abren, entonces ciérrala con llave. Tú cuidas muy bien tu tele y muy mal el dinero de la iglesia. Estamos reunidos en jardines libres. Tenemos que tomar unos pasos para proteger el dinero de la iglesia. Aun si no es un cristiano que lo roba, es irresponsabilidad que no tomamos pasos para protegerlo. Eso está mal. Debes ser preventivo. Tú debes estar buscando, tú debes estar viendo por lo que podrá suceder y impedir que sucede antes que pase, no después. Demasiadas veces nosotros tenemos la mentalidad de los bomberos. Siempre llegan tarde. Ya se quemó la casa. ¿Sabes que hay un aparato que venden en los Estados Unidos que puede prevenir? Es un detector de humo. Lo pones en cada cuarto y con un poquito de humo suena, tú entras y con un vaso de agua lo terminas. Se acabó. O puedes tener la mentalidad del bombero que cuando ya la casa está bien en llamas, ahora sí hay que apagarla. Y así estamos corriendo de fuego a fuego a fuego, apagando fuegos en vez de previniendo. Yo sé que no se puede prevenir todo, yo sé. Pero ustedes no están tratando de prevenir nada. Yo sé, yo he visto cómo haces una contabilidad. Yo he visto cómo haces sus ofrendas. Segunda cosa, debe ser reglas, no conveniencia. Tienen que tener reglas definidas, cómo se va a hacer. Y no puede haber excepciones. El momento que tú haces una excepción, tira las reglas a la basura. Se acabó. Tú debes poder tomar el libro de la iglesia y los estados de cuenta, y debes tener una cuenta bancaria. No debes tener el dinero en la repisa de tu recámara o abajo de tu almohada. Debes poder tomar los libros de la iglesia, el estado de cuenta de la cuenta bancaria y reconciliarlos al centavo. Y si no puedes, alguien fracasó. Es así, es así. Yo sé que se puede hacer, lo hacemos, lo hemos hecho por 2 años. ¿Se entiende? ¿Me estoy explicando? Reglas. Y el momento que tú haces una excepción a las reglas, entonces no hay reglas. Y tú dices, ¡ay, chihuahua! Oh, se hizo difícil. Bueno, por esta vez lo hacemos así. Ya lo dices.
Amén.
Tiene que ser cada vez, sin excepción, tienes que seguir las reglas. Porque si no hay reglas, entonces nunca se puede saber. No puedes procurar las cosas honestas. ¿Cómo puede alguien entrar en la mayoría de las iglesias representadas aquí y decir, muéstrame tus libros, quiero ver si hace 5 años esa ofrenda que di de veras llegó? Ahora yo sé que eso es poco exagerado porque manejamos efectivo y no cheques. Pero si entienden el espíritu de lo cual estoy diciendo. A mí me gustaría que ustedes hicieran una auditoría de sus libros hace 5 años y reconcilia eso con su estado de cuenta. Sí, no pensé. Reglas, no conveniencia. Somos convencieros, hacemos lo que es más fácil. Siempre nadamos con el corriente, nunca en contra. Procurando cosas honestas, hermanos.
Amén.
A veces vas a tener que esperar. Dicen, no, es que no quiero esperar hasta el mero final y hacer la contabilidad y quiero ir a mi casa y ya tengo hambre. A veces vas a tener que sacrificar algunas cosas para procurar las cosas honestas. Vas a tener que ser estricto. Los hermanos aquí en Querétaro odian que yo estoy ahí viéndolos hacer los libros. Porque aquí, si tú cometes un error en las cifras, tú tienes que traérmelo a mí con todo el dinero y todas las cosas, y yo tengo que verlo, me lo tienes que explicar, y luego yo tengo que firmar que fue un error. No puedes nada más borrar ahí y ponerlo otra vez. Pues el momento que empiezas a borrar en los libros, borras lo que quieras. ¿Se entiende? Reglas. Tercera cosa es que debe ser manifiesto, no secreto. Manifiesto, no secreto. O sea, debe haber contabilidad clara. Los libros deben ser claros. No debe ser una forma de hacer las cosas que nada más un genio puede entenderlo. Debe encontrarse una manera para manejar la contabilidad que es muy clara y muy precisa y lo más fácil posible. Fácil es lo menos importante. Clara y precisa es lo más importante. Quizá te tarde otra hora por domingo. Espero que no. Y yo creo que tenemos nosotros varios sistemas que hemos hallado que no son muy tardados. Pero sí son más difíciles que meterlos en el calcetín, sí. Y te va a tomar tiempo. Y no vas a comer tus taquitos tan pronto como quisiste. Sí. Procurando cosas honestas. Manifiesto, no secreto. No nada más contabilidad clara, reportes públicos. La iglesia que da el dinero tiene el privilegio de saber lo que se hizo con el dinero. Pero que Pablo dice, ahí en el 8, él dice, enviamos también con ellos a nuestro hermano, al cual muchas veces hemos experimentado diligente, más ahora mucho más con la mucha confianza que tiene en vosotros. Ora en orden a Tito, es mi compañero. Dice, o acerca de nuestros hermanos, los mensajeros son de las iglesias. Pablo está dando reporte de estas personas, diciendo, aquí son. Tito, él va a estar con el dinero, este es el reporte de Tito. La iglesia tiene derecho de saber estas cosas. Amén. Pablo no dijo, mira, yo soy el apóstol, yo asigné a algunos hombres, ellos van a llevar el dinero, cállense. No, él dio razón de las personas y la manera que se iba a hacer la cosa. Y ustedes también lo tienen que hacer. Yo creo que lo deben hacer cada año, deben dar un reporte a la iglesia. Si ofendó tanto, tanto fue aquí, tanto fue acá, tanto es así, asá, deben saber. Que nada más ellos meten dinero en el hoyo negro y tú nada más ahora decides lo que se va a hacer con ello. Es dinero de ellos, es ofrenda de ellos. Tú nada más estás ministrándolo. No es tuyo.
Amén.
Manifiesto, no secreto. Cuarta cosa es que debe ser atestado, no confiado. Debe haber testigos de todo, de todo. Nadie debe tocar un centavo del dinero de la iglesia sin un testigo. Ustedes tienen una problemática poco diferente a la de las iglesias de los Estados Unidos. Allá casi todo es cheque. Esto lo hace más difícil hacer mañas. Es posible, pero es más difícil. Aquí todo es efectivo. En una conferencia en León puede haber mucho efectivo. ¿Y quién va a notar 500 pesos desaparecidos? ¿O 100 pesos? ¿O que tú tomas el dinero, lo cuentas, lo metes en la bolsa, lo llevas a la casa, no tuviste para el camión, entonces tú sacas 10 pesos de la ofrenda y dices, y cuando llego lo voy a reponer? ¿Sí me entienden? Esto está mal. Procurando cosas honestas y cada vez lo he repuesto. ¿Estás seguro? Nunca se te olvidó. Yo no soy tan confiado en mi memoria. De por sí yo tengo la llave de mi papá que todavía no devuelvo hoy. Y lo pide Felipe esta noche. Todo con testigos, todo. ¿Saben lo que pueden hallar? Abren, empiezan a ver, faltan 500 pesos. ¿Quién lo tiene? ¿Dónde está? No tienen la menor idea. Porque no saben dónde está el dinero. No saben cuándo y quién lo tocó. Siempre se debe saber. El libro debe venir con firmas de los hermanos que lo están tocando. Si alguien toma 500 pesos para ir y comprar una silla, y debe ser cheque, ahorita vamos a llegar a eso, pero toma 500 pesos para comprar una silla, él debe firmar por ese dinero. Para que se pueda abrir después y decir, ¿quién tiene los 500 pesos? Ah, mira, aquí hay un renglón donde alguien sacó 500 y nunca se devolvió lo que se compró. No hay una contrafirma. Y por sí, para nada más para que sepan, el que contrafirma no puede ser el mismo que firmó. Supongo que saben, pero no puede ser. Y no puede ser su concuño, su compadre, su hermano, su primo. Todo tiene que ser atestiguado. Todo tiene que haber testigos, todo. Pablo no tocó el dinero solo, él siempre llevó gente con él. Testigos procurando cosas honestas. más de esto, de los principios. Y estos son principios. Tienen que aplicar esto y hacer reglas y cosas así. Estos son los principios generales. La quinta es confirmado, no olvidado. Debe haber auditoría cada año. Cada año una persona imparcial debe tomar esos libros, los estados de cuenta, los recibos, los depósitos, todo, y checar. Investigar. Y no nada más un sello, como lo, no sé cómo lo llaman aquí en los Estados Unidos, lo llaman un sello de une. Es decir, que no es nada más hacen esto. Oh, sí, se ve bien, probado. No, buscar errores. Y cuando hay, alguien tiene que pagar. No puede ser. Tuvimos un caso aquí en Querétaro. Muchos de ustedes, los que fueron a al taller de finanzas, lo saben, lo platicamos y vimos ese error específico en el libro. Tuvimos un caso que alguien llegó a la iglesia y metió $20 en la caja, no pesos, dólares. Y eso siempre es problema. Hasta ya hemos puesto, ya queremos poner un anuncio que dice no se aceptan dólares. Pero eso quizás no es muy bueno, ¿verdad? Pero ahí, entonces él metió dólares. Ah, ¿cómo haces eso? Y yo no estaba, entonces los hermanos lo hablaron y dijeron, bueno, vamos a hacer esto. Vamos a esperar. Lo vamos a cambiar y lo metemos en ofrenda la semana que entra. Pues al mismo tiempo eso se ofrendó para un hermano que estaba predicando. Entonces se juntaron las dos cosas, salió el dinero en efectivo, no entró en la cuenta bancaria y al final de cuentas salimos faltando ese dinero. Y cuando lo investigamos y lo vimos todo como fue, lo que vimos que pasó es que en vez de llevarlo al banco y depositarlo, lo dieron directamente al que se le ofrendió. O sea, el dinero no se robó, se pagó bien, pero no fue a banco. Los dos hermanos que cometieron el error tuvieron que pagar el dinero, aunque habían dado el dinero bien. ¿Por qué? Porque no había testigos, no había documentación que ese dinero de veras se pagó. Supimos que sí, varios recordamos, sí, cierto, se pagó, pero no hay documentación. Yo puedo decir con toda limpia conciencia, el dinero no se robó. Pero tenemos que procurar cosas honestas. Y cuando si alguien llega a hacer una auditoría o quiere ver los libros, dicen, ¿qué tal de ese dinero? No, ese dinero se entregó donde se debe ir. ¿Ah, de veras? ¿Dónde está la documentación? Pues no hay, pero confíame. Todo se echó a la luna, todo se echó al basurero. ¿Sí me estoy explicando? Tiene que ser confirmado, tienes que hacer una auditoría, tienes que encontrar los errores y tienen que pagar. No pueden nada más decir, ah, tú eres honesto. Para procurar las cosas honestas, se tiene que hacer. Ok, tercera cosa. Perdimos las personas, los principios, y ahora vamos a ver algunas de las prácticas. Hay muchas cosas. Yo no tengo tiempo para dar otra clase de finanzas para los que no estuvieron, o para los que ya se les olvidó, o para los que no tengo tiempo. Y yo ni sé si lo voy a hacer de verdad. Si no fuiste, si no recordaste, lo siento. Entonces aquí van unas 7 prácticas generales que yo creo que deben implementar inmediatamente. Y necesitan ustedes desarrollar más. O sea, dicen, ¿cómo lo vamos a hacer? Encuentran un hermano que sabe de negocios bien, como mi papá. Quizás es el único, o sea, bueno, encuentran cómo se debe hacer bien las cosas. 7 prácticas específicas. Primero, deben tener una cuenta bancaria mancomunada. Es decir, que nadie puede sacar dinero solo. Tiene que haber 2 giras. Siempre. No hay tarjeta electrónica. Yo sé, es muy fácil así, ¿no? Con la tarjeta, en la iglesia necesitas dinero, con la tarjeta. Y cuando tú necesitas un viaje a Acapulco, la tarjeta es el problema, ¿no? No. Cuenta mancomunada, no debe haber excepción. Para mí está mal si hay una iglesia que no tiene cuenta mancomunada. Entonces, así no lo hacemos, entonces lo hacen mal. Porque eso quiere decir que una persona tiene todo el poder para sacar el dinero de la iglesia. Y no me digas que no ha sucedido. ¿Cuántas veces tiene que suceder? Cuenta mancomunada. Una caja con candado. ¿Cómo sabes tú que alguien no abrió y sacó un sobre? ¿Cómo sabes? Es que yo siempre estuve viendo la caja. Ahí estoy siempre y lo estoy viendo, siempre sé. ¿Siempre? ¿Quieres poner eso a prueba de mi vida? Mi Mira, en México hay gente que puede sacar tu cartera. Y tú llegas a la tienda buscándolo y crees que tu esposa la lleva. Siempre estás soñando. Pon un candado sobre la caja. Hazlo más difícil, hazlo que por lo menos van a tener que hacer más esfuerzo. Dices, es que si quieren robar, van a robar de todas maneras. Entonces, quita tu puerta de tu casa y tírala. Porque si van a entrar, van a entrar de todas maneras. Un candado, mi papá siempre lo ha dicho, mi padre lo ha dicho, creo que todos los viejos dicen esto, que un candado mantiene honestos a los honestos. No para los ladrones, pero tenemos hermanos honestos que no son fuertes ante tentación. ¿Y qué? ¿Les vamos a poner la tentación de más dinero en un día que puede ganar en un mes? Pon un candado sobre la caja. Contabilidad inmediata. Tercera cosa, contabilidad inmediata. Si alguien agarra la caja con el dinero y va a los bautismos sin contarme a contabilizar, lo hicieron mal. Hicieron mal. Yo sé, es problemático. Alguien tiene que hacerlo, no se tiene que hacer. Y hay formas de hacerlo donde se puede hacer parte en el momento lo necesario y terminar los detalles después. Es posible. Pero de una manera u otra, la contabilidad tiene que ser inmediata. El dinero no puede estar en la caja 2 días o 2 horas. Acabando la reunión, se contabiliza. Siempre, sin excepción. Porque el momento que haces una excepción, perdiste todo. Perdiste. Ya no sabes ahora si estás faltando dinero. Y déjame decirles esto antes que seguimos. Ustedes dicen, pero nada más nos han robado 1 o 2 veces. Es como cucarachas. Cuando ves uno, hay 30. Ustedes no saben cuánto dinero han perdido. Y es mucho más de lo que piensan. Cuarta cosa, ya lo vimos un poco, voy a tocarlo más. Libros claros. Libros y claros. Hay muchas maneras de hacer contabilidad de los libros y muchas son muy tontas. No funcionan bien. Quizás son precisas, pero no son claras. Debes poder abrir este libro y ver inmediatamente lo que se está haciendo con ese dinero. Y cada iglesia tiene situaciones diferentes. Yo no tengo un formato para cada iglesia, lo siento. Nosotros sabemos lo que funciona para nosotros. Pero tú debes estar bien seguro que tus libros son claros. Y si no son, cámbialos. Consíguete una manera de hacer contabilidad clara. Quinta cosa, todas las salidas deben ser por cheque. No compran nada en efectivo. Yo sé, es latoso, ¿no? Siempre con cheques, es muy latoso. Lo hemos hecho por 2 años. Es una lata. Pero no por efectivo. Ahora, los que fueron a la clase de finanzas saben que hay maneras en que la iglesia puede manejar esa situación y dar efectivo a los predicadores y dar efectivo para cosas. Puedes tener una caja chica. La iglesia puede canjear los cheques, pero por cada centavo que sale tiene que haber un cheque como comprobante, cada centavo, sin excepción. Cuando pones dinero en la caja chica, tienes que escribir un cheque a la caja chica. ¿Sí me están entendiendo? No nada más es una transferencia de fondos y un pase de efectivo. Tiene que ser cheques cada vez, siempre. Y a veces los bancos de todo este tontería con Bancomer y todo, y no quieren aceptar los cheques. Lo siento que no recibieron sus ofrendas, pero no vamos a usar de aquí. No lo vamos a hacer. Porque posiblemente hay inconveniencias, posiblemente hay dificultades, pero procurando las cosas honestas. Sexta cosa, responsabilidad constante. Ya lo toqué un poco. Cada centavo que se mueve debe tener una firma correspondiente de quien lo está tocando. Cada vez. Siempre debe haber responsabilidad. Alguien va a ir con un cheque a hacer un depósito en un banco, él firma por el cheque. Alguien va a tener unos 15 pesos para ir a comprar vasitos, él firma por los 15 pesos. Aún si es antes de la reunión y tiene que correr a la tienda, él no lleva 15 pesos sin firmar por los 15. Yo sé, es detallado. Pero el momento que empiezas a hacer excepciones, ya no hay responsabilidad. ¿Cómo puedes tú ver quién hizo mal? ¿Y qué sucede? Hermanos del león, todos pueden. Y todos somos criminales. Y el ministerio de todos es vituperado. ¿Por qué? Porque no pueden decir claramente, este hermano firmó y no cumplió. Entonces todos son vituperados. Uno más. Y ya lo vi también, pero lo voy a tocar poco más. Auditoría periódica, es decir, constante. Tienes que tú tomar unas fechas en el año, que es cuando tú vas a hacer auditoría de los libros. Y alguien lo tiene que hacer. Tienes que hallar un hombre en la iglesia imparcial, que no está manejando las ofrendas, nada, que él haga la auditoría y checa las cosas. Cada año, por lo menos. Después de que los hermanos tuvieron que pagar esos $20, ellos lo hacen cada mes ahora. O lo hacían los que lo estaban haciendo, ahora son otros. No sé qué están haciendo los otros. Pero yo lo hago cada año. Y la regla aquí es, si yo encuentro errores, ya está. Ahí ya está. Es un principio que tenemos. Que no vas a tratar de meter algo por debajo del agua y si lo cachan ya lo arreglamos. Si yo lo encuentro, ya está. Tienen que tener auditoría. Para mí es muy vergonzoso. Y yo no estoy hablando de ustedes, yo estoy hablando de nosotros, porque a mí me ha sucedido también. Por mi irresponsabilidad, perdí uno de los mejores predicadores que he ganado. Los protegidos. Para mí es vergonzoso que una obra tan grande y tan buena como la nuestra está siendo vituperada por estas tonterías. Por irresponsabilidad, por estos zorrillos pequeños que están destruyendo las viñas. No estamos hablando de cosas difíciles. Este es lo fácil, lo sencillo. Quiero dejarles con este pensamiento. Si ustedes no pueden ser fiel en el dinero, si no pueden salir de esta conferencia y hacer bien con el dinero, ¿cómo piensan mejorar en cualquier otra cosa que predicamos aquí? ¿Cómo? ¿Saben lo que dijo Cristo en Lucas 16? Vamos a verlo. Lucas 16, 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si, escúchalo, pues si en las malas riquezas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Es lo que él está diciendo. Si no puedes ser confiable con dinero, ¿cómo puedes ser confiable con almas de hombres? Algunos dicen, yo no entiendo por qué no nos respetan. Cristo dice, si van a ser irresponsables en lo fiscal, ¿cómo los van a confiar en cualquier cosa? ¿Tú de verdad crees que la iglesia que no te puede confiar con su dinero, te van a confiar con su alma? No, no lo van a hacer. Y esa es la situación que muchos tienen hoy. Por eso lo prediqué primero. Primeras cosas primero. Estas son las zorrillas pequeñas. Son cosas sencillas. Son cosas que aunque son meticulosas, son algo detallados, a nadie le gusta hacerlo, pero son chicos. Y si no pueden ustedes cambiar y corregir esto, entonces danse por perdidos. No van a poder hacer lo más importante que estamos hablando después. Cristo mismo lo explicó. Nuestro ministerio está siendo vituperado por la irresponsabilidad fiscal. Y usted ha querido corregir. Oremos para concluir esta primera y luego tenemos el receso hasta las 6:30. Padre, yo pido que nos perdonas a todos. Hemos sido muy relajados con las cosas del dinero, hemos causado mucho daño a tu nombre, a tu doctrina, a tu iglesia, a los hermanos y ministros, sin razón. Pedimos, Señor, que nos des el valor o el esfuerzo para ir y hacer lo que ya sabemos hacer, para implementarlo y ser rígidos, ser estrictos, ser muy cuidadosos con estas cosas pequeñas para que podamos ser confiables. Yo pido que nos des un buen tiempo de comunión, convivencia, comida y viajes. Se van a estar viajando a la ciudad, protéjalos. y danos una buena reunión a las 6:30. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos a las 6:30.